Si tiene su Biblia, estamos en Efesios, y vaya ya para acompañarme. Tenemos unos pasajes que ver. Entonces, si usted no está acostumbrado a buscar pasajes en la Biblia, está bien, quédese ahí con la Biblia en Efesios, porque siempre vamos a estar volviendo a este texto, el último del primer capítulo, para estudiarlo y ver qué es lo que Dios tiene para nosotros hoy en su palabra. Sabiendo que realmente ya estamos terminando el primer capítulo de Efesios, todo este capítulo sobre nuestro nuevo comienzo en Cristo Jesús. Llevamos varias semanas estudiando el capítulo y escudriñando la Escritura allá para ver qué es lo que tenemos en Cristo Jesús, qué es realmente este comienzo que tenemos en Él una vez que estamos en Cristo Jesús, que somos llamados cristianos, qué es lo que tenemos. Y Pablo dice, como en el versículo 3, ¿sabe lo que tenemos? Lo tenemos todo. Versículo 3 dice, hablando de ese nuevo comienzo, y digo nuevo comienzo porque cada cristiano tiene esto. Y lo tenemos desde el momento que conocemos a Cristo Jesús. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en el pasado cuando aceptamos a Cristo, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, o en Cristo. Todo esto, toda bendición espiritual, solo por haber conocido a Cristo, por haberlo aceptado como nuestro Salvador personal. Entonces lo que sigue es todo este desarrollo que Pablo nos da de 8 diferentes aspectos de esta nueva bendición que tenemos en Él. En el versículo 4, que nos escogió en Él. En el versículo 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos, y ahí sigue todo esto de que tenemos toda bendición espiritual en Cristo. Llega al versículo 15 y nos dice, por esta causa, y sigue orando por los Efesios, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y aquí es lo que Él está orando. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Esto es lo que vimos hace 8 días. Que Pablo dice, ¡qué buen comienzo! Es un nuevo comienzo en Cristo Jesús, y todo lo que tenemos en Él es una bendición enorme, toda bendición espiritual. Pero un comienzo solo es un comienzo. A veces pensamos que, hey, soy salvo, acepté a Cristo hace años y qué dicha. Como si fuera seguros contra incendio. Ya no puedo ir al infierno. Qué dicha. Pero solo es el comienzo. El nuevo nacimiento es el nacimiento. Hay una vida de crecimiento, hay mucho más allá. Y Pablo está diciendo, yo quiero que ustedes logren todo lo que Dios tiene para usted en Cristo Jesús. Y nos da la manera de hacerlo. Es a través de una relación personal con Él, que en el conocimiento que tenemos de Él, conocimiento, digamos, de Él como nuestro Salvador, conocimiento de la Biblia, que Él nos da una revelación de su persona para que seamos sabios, y lo hace a través de la obra del Espíritu Santo, alumbrando nuestros ojos de entendimiento a través de la Biblia, a través del conocimiento de Él. Y esta mañana, si sigan conmigo ahí en el versículo 18, cuando dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, aquí en el conocimiento de Dios, dice, ¿para qué? Para que sepáis. Y eso es lo que vamos a estudiar esta mañana. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Si estamos en Cristo Jesús, si somos cristianos, tenemos este nuevo comienzo. Pero quiero decirles esta mañana que hay más en la vida cristiana que solo el comienzo. Usted puede pedir muchísimo más de Dios, como vimos hace 8 días. Pedir más de Dios. Pedir una relación estrecha con Él, íntima con Él, personal. Andar con Él todos los días en este andar de sabiduría, revelación, alumbramiento, conocimiento. Pero esta mañana, yo quiero decirles que en este nuevo comienzo, si usted pide más de Dios, usted puede esperar más de Dios. Esperemos más de Dios. Yo creo que no intentamos grandes cosas para Dios porque no esperamos grandes cosas de Dios. Somos cristianos mediocres porque no conocemos a Dios como debemos. No estamos tan metidos en la obra de Dios, tan comprometidos. No estamos tratando de llevar a cabo una obra grande para Dios porque realmente no estamos esperando nada de Él. Ah, sí, Dios me salvó, gracias a Dios. Ah, Dios pone comida en mi mesa, pues todos los días, ah, gracias a Dios. Pero hasta ahí. Cuando hay un mundo allá que queremos tocar, hay un mundo de gente allá que queremos alcanzar, hay cosas que debemos hacer como una iglesia, como individuos, pero no, es que no lo hacemos. No esperamos grandes cosas de Dios, pero podemos. Y yo quiero mostrarles esta mañana cómo podemos ir más allá de este conocimiento, de este comienzo. Cómo podemos ir más allá de solamente toda bendición en espiritual en Cristo Jesús y verlo funcionando en nuestra vida. Ver todo esto en nuestro andar diario. Porque Pablo dice que la respuesta es en eso de que para que sepáis. Si supiéramos lo que él dice acá, intentaríamos grandes cosas para Dios. Vean lo que dice, la primera frase, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. En primer lugar, entiendan lo que quiere decir con para qué. Jamás vamos a llegar a saber lo que debemos saber si no tenemos una relación personal con Dios. Porque esto en el versículo 18, depende del versículo 17, para que Dios os dé espíritu de sabiduría, de revelación, en el conocimiento de Él. Si no estamos andando con el Señor, si no tenemos una relación personal con Él, por el Espíritu Santo a través de la Escritura, jamás vamos a saber estas tres cosas que necesitamos para esperar lo que debemos esperar de Dios. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Esta esperanza de nosotros, a veces tenemos la idea que cuando dice ahí, cuando alguien dice, hey, yo estoy esperando que me paguen. ¿Ok? Como en el trabajo. Sí, espero que me paguen. ¿Y qué es lo que están diciendo? Hey, ojalá que me paguen. Porque a veces sí pagan, a veces no. Pero con Dios, nuestra esperanza en la Biblia es algo que estamos esperando. Va a pasar, solo es una cuestión de tiempo. No es ojalá que, no, es el 100% seguro. Esperanza solo es que tenemos que esperar un toquecito para que se realice. ¿Sabe qué es la esperanza de nosotros? La esperanza de nosotros es la salvación. Es la salvación. Usted dice, pero soy salvo. Bueno, ¿cómo está en la carne entonces? Yo digo que soy salvo, pero en el hombre interior. El hombre exterior, esta carne peca todos los días. Y yo tengo que estar por encima de la carne todos los días para que no me maneje, para manejarla a ella. Y eso es una lucha. Pero un día de estos, Cristo va a venir por mí. Y va a darme un cuerpo nuevo. Va a salvar no solamente el hombre interior, pero va a darme un cuerpo salvo, un cuerpo redimido, un cuerpo que no podrá pecar. Es mi esperanza. No es nada de eso de ojalá que. No, es seguro. Tal como Cristo salvó el espíritu, el hombre interior, salvará también todo mi ser. Él viene por mí un día de estos. Es algo seguro, es mi esperanza. Mi esperanza. Y otra vez volvemos a este asunto de nuestra seguridad eterna. Y déjenme decirles que si usted no está seguro de su salvación, si usted cree que puede perder la salvación, es que difícilmente puede crecer y madurar en Cristo Jesús. Vea lo que dice Hebreos capítulo 5. Para que vean que no es lo que yo estoy diciendo, sino que algo que podemos aprender de la misma Biblia. Hebreos 5:11. Y como dije, si no tiene Biblia está bien. Si tiene una Biblia y no sabe cómo manejarla bien, está bien, quédese ahí en Efesios. Voy a leer el pasaje. Hebreos, empezando en Hebreos 5:11. Hebreos 5:11, que dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Sabe lo que hace la esperanza para un cristiano? Si un cristiano realmente sabe de su esperanza, si usted sabe que tiene la seguridad eterna, si usted sabe que no puede perder la salvación, usted lo sabe, que es una esperanza segura, no una esperanza de ojalá que. Usted está libre para crecer, usted está libre para ir más allá de los rudimentos, estas doctrinas como arrepentimiento de pecado. Porque si no, usted siempre está volviendo al mismo asunto. Pequé hoy, entonces tengo que arrepentirme y aceptar al Señor otra vez. Podemos ir más allá de eso, los rudimentos, empezar a crecer. Tenemos que saber de nuestra esperanza segura si queremos madurar en Cristo Jesús. Y ahí son como pasos. Porque si no estamos madurando en Cristo Jesús, ¿cómo es que vamos a esperar grandes cosas de Dios? Siempre vamos a estar viviendo con ese temor de que, hey, si muero en pecado, ¿qué? ¿A dónde voy? Y tenemos que ir más allá de eso. Tenemos que crecer, perfeccionarnos, madurar para esperar grandes cosas de Dios. No lo podemos hacer si no sabemos que tenemos una esperanza segura. Si alguien nace de nuevo y nace espiritualmente, el cuadro que Cristo mismo usa es el cuadro de nacimiento físico. Yo tengo 3 bebés, ¿ok? Yo sé cómo es el nacimiento físico, ¿ok? Yo no entiendo por qué después del primer nacimiento que una mujer quiere más hijos, ¿ok? Porque, y sabe, después de que ese bebé sale, y yo no sé cómo sale, porque es enorme, ¿ok? Pero sale, y ahí está, pero nunca jamás puede hacer que ese niño se desnazca, si hubiera esa palabra. Desnacer. No, porque una vez que nace, está vivo, y va a vivir su vida hasta que muera. Y un cristiano, usted nació de nuevo. Nació, empezó la vida en usted. ¿Qué tipo de vida? Vida eterna. Si es vida eterna, es vida por una eternidad. Es para siempre. Tiene una esperanza segura. Y le aseguro que si usted no lo sabe, no va a crecer de la manera que Cristo quiere que crezca. Sabiendo de su esperanza segura, le da una libertad para crecer, madurar, perfeccionarse en él. ¡Ay, qué dichoso! Volvamos a Efesios. Pablo quiere que sepamos esto para que podamos esperar más de Dios. Solo el comienzo es buenísimo, pero ¿qué va? Si el comienzo es tan bueno, ¿qué podemos esperar de Dios después? Yo digo grandes cosas para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. La segunda cosa es que cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Además de la esperanza que nos da una libertad para crecer, ya Pablo menciona la herencia otra vez. Menciona la herencia otra vez. Pasamos varias semanas, creo que 3 o 4 semanas, hablando de nuestra herencia, un par de semanas en el texto y otra par de semanas en un estudio de ese tema, desarrollándolo un poco. Herencia. Tan importante para el cristiano es la herencia. Okay, y uno diría, bueno, puesto que dice cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, a veces la gente dice, no, pero esto está hablando de la herencia de Dios, no la herencia mía. Okay, pero en el contexto, okay, para los estudiantes, ve el contexto 17, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando del Padre, porque dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé. Versículo 18, para que sepáis ¿Cuál es la esperanza que, a que Él, Dios Padre, os ha llamado? ¿Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia, la herencia del Padre, en los santos? ¿Okay? Es muy evidente que no estamos hablando de la herencia del Padre. Solo les tiro esto, si usted quiere trazarlo a través de la Biblia, puede. Si usted traza heredad o herencia a través del Antiguo Testamento, puede ver que la heredad o la herencia del Padre es Israel. Es Israel, no la iglesia. Dios Padre no va a heredar a nada en cuanto a la iglesia. Él nos da a nosotros la herencia. Entonces, es otra vez Pablo vuelve a este asunto de nuestra herencia. ¿Y sabe por qué? Porque estamos en el mismo capítulo, estamos en eso de hablar de nuestro nuevo comienzo en Cristo Jesús. Y Pablo diciendo que tenemos la seguridad eterna, que tenemos vida eterna, salvación por toda la eternidad y no podemos perderla, él inmediatamente vuelve al asunto de nuestra herencia, porque uno diría, yeah, entonces licencia para pecar, ¡woo! ¡Qué dicha! No puedo perder mi salvación, entonces puedo hacer lo que me da la gana. Y la respuesta es sí. Hey, ¿ustedes llevan más tiempo conmigo en este estudio? Usted puede hacer lo que le da la gana. Usted tiene libre albedrío. Tiene la capacidad de hacerlo. Y aún lo ha hecho esta semana, no me diga. ¿Debemos? No es muy conveniente. ¿Sabe por qué? Porque nuestra herencia es condicional. Usted puede vivir 70 años en esta tierra, ¿ok? Y si tiene como la buena suerte de vivir 80 años, ¿ok? Los últimos 10 años de su vida en pañales, pues, ¡qué dichoso! ¿Ok? Yo no quiero vivir hasta los 80. Ahí estamos. Es que no, es que iba a decir eso de, pero no quiero, es que tengo amigos que son un poco... No, está bien. Tenemos una herencia en Él. Esto es lo que podemos perder. Es nuestra motivación. No podemos perder la salvación. Esté seguro de su relación con Dios. Dios lo ama porque usted es bien acepto en Cristo Jesús. Será bien acepto en Cristo Jesús de por vida, siempre. Entonces uno dice, entonces, ¿puedo hacer lo que me da la gana? Sí, claro, usted puede hacer lo que le da la gana, pero no es sin consecuencias, porque va a perder su herencia. 70 años en esta vida, 80 años en esta vida, que son a la luz de 1000 años reinando con Cristo en el milenio después de la segunda venida. Ahí es donde tenemos que pensar, ahí es donde tenemos que poner la mira. ¿En qué estamos pensando? Vea lo que dice otra vez, 1 de Corintios 3. Y quisiera ver varios versículos en esto, porque Pablo usa una frase un poco diferente en cuanto a la herencia que tenemos, porque él dice que son las riquezas de gloria de nuestra herencia. Y quisiera como mostrarle por qué dice gloria. 1 Corintios 3:8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su, ¿qué es? Labor. La salvación es por fe más nada. Su recompensa, su herencia, es por su labor. Lo que usted hace. Lo que usted hace. Brinque hasta el versículo 13. 1 Corintios 3:13. La obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa, su herencia. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es decir que sí, tiene su seguro contra incendio y qué dicha, pero nada más va a recibir. Nada más. Se lo puede perder todo, casi todo en su herencia. Vuelva a Efesios para ver esta frase, porque quisiera mostrarle por qué Pablo dice esto. Porque para mí saber qué es mi herencia, qué es lo que puedo perder, eso para mí es una motivación. Claro que sí, tengo la libertad de saber que tengo la salvación en Dios y tengo la libertad para crecer y madurar y perfeccionarme en Él. Pues qué dicha, pero ¿cuál es la motivación que me empuja a realmente ponerme las pilas en la obra de Dios? Es esto, Efesios 1. ¿Y cuáles, 1:18, y cuáles las riquezas, dice, de la gloria de su herencia en los santos? Estudiamos la herencia un poco, pero ahora Pablo agrega una frase y habla de la gloria de nuestra herencia. Y uno dice, pero, yeah, y según el estudio que vimos hace unas semanas, nuestra herencia tiene que ver con reinar con Cristo y habrá diferentes niveles de autoridad en el reino y uno aquí y otro allá. Sí, pero también tiene que ver con gloria. Tiene que ver con gloria. Diferentes niveles de gloria conforme a diferentes niveles de autoridad en el reino de Cristo en el milenio. Vean lo que dice Filipenses capítulo 3. Estamos en Efesios, luego Colosenses. Perdón. Efesios, luego Levítico. Filipenses. Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Esos son los pasajes que me motivan. 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo ¿de qué? De la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vamos a recibir un cuerpo que es semejante al cuerpo de Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir semejante? Semejante quiere decir que se ve casi igual, son parecidos. Como el cuerpo que tiene Cristo será el cuerpo mío. Un cuerpo glorificado, no un cuerpo de humillación, no un cuerpo lleno de corrupción y pecado. Es un cuerpo redimido, es un cuerpo glorificado. ¿Qué tiene que ver con la herencia? Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Si usted quisiera estudiar la resurrección, que la nuestra, porque hay varias mencionadas en la Biblia, este es el capítulo para hacerlo. Es el capítulo de plena mención de nuestra resurrección en Cristo Jesús. ¡Buenísimo! Vean lo que dice 1 Corintios 15:41. 15:41. Y tiene que fijarse bien en unas frases pequeñas que se repiten. 1 Corintios 15:41. Una es la gloria del sol. El sol en la Biblia es un cuadro de Cristo Jesús. Tiene una gloria en este mundo que sobrepasa la gloria de todas las estrellas. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella, fíjese bien, es diferente de otra en gloria. Hay unas estrellas más brillantes, otras estrellas son como luces de bengala, ahí, ¡pip! Una pequeña lucecita ahí. ¿Qué dice? ¿Qué tiene que ver? Versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Habrá diferentes niveles de gloria según nuestras obras, nuestra labor, según cómo salimos del tribunal de Cristo. Su nivel de gloria será una indicación de su nivel de autoridad en el milenio. Será una indicación de su fidelidad a la misión hoy. Si no estamos trabajando para el Señor, ¿qué estamos esperando? Ahora, para mostrar Efesios capítulo 2, porque unos ya tienen la idea de que estoy diciendo que cada cual tiene que ser pastor o tenemos que tocar puertas o gritar en la calle, y quiero decirles que sí, tiene razón. Están esperando más pingüinos. Yo lo sé. Alguien lo mencionó ayer en la reunión de miembros. ¿Y por qué no tira más pingüinos? Mejor cebolla, ¿eh? Efesios 2:10. 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que Dios nos creó para las obras que preparó para nosotros. Es que las obras nos encajan y nosotros encajamos en las obras. Es que es como un juego, ese juego perfectamente. Es el diseño divino. No estoy diciendo que usted tiene que hacer lo que hago yo, que usted tiene que hacer una tontería en la calle. No, estoy diciendo que usted tiene una actividad propia en el cuerpo de Cristo que Dios quiere que usted lleve a cabo. Efesios, el mismo Efesios 4:16. Hemos leído este versículo varias veces. 4:16. Efesios 4:16. ¿De quién? De Cristo. Todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La misión de Dios es edificar la iglesia, hacerla crecer, alcanzar a más gente, hacerla crecer en números y también discipular a la gente que tenemos para que crezcamos juntos en fuerza, en conocimiento, en nuestro andar. Está bien, pero ¿cómo es que podemos ir edificándonos en amor? Si cada miembro está llevando a cabo su propia actividad en el cuerpo. Usted como dedo está haciendo lo que hace un dedo. Usted como pie está haciendo lo que debe hacer un pie. Cada cual en lo suyo propio, en conjunto, en concierto, llevando a cabo la obra. Llevando a cabo la obra. Es por eso que tenemos el diseño de la estructura de esta iglesia que tenemos. Para ir preparando a la gente, moldeando a la gente para que encuentre su actividad propia en la iglesia y luego equiparle para llevarlo a cabo. Saber de nuestra, ahora volviendo a capítulo 1:18. Sabiendo de nuestra esperanza, nos da una libertad para crecer. Y cuando crecemos, si no tenemos la motivación, digamos, de perder la salvación, ¿cuál es nuestra motivación? Es esto, para que sepáis cuál es la esperanza. Es una esperanza segura a que Él nos ha llamado. Entonces podemos crecer con libertad. Y luego, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Porque son riquezas de gloria que usted puede perder. Motivación nos motiva, pero todavía no estamos ahí a realmente esperar grandes cosas de Dios. Esta es la tercera cosa, pero jamás vamos a llegar a esta tercera cosa si no estamos seguros de nuestra esperanza, si no entendemos bien la herencia, porque no vamos a crecer y madurar en Cristo como debemos, y tampoco vamos a entender la motivación para meternos en la obra, ponernos las pilas a trabajar. Porque llegamos a la tercera cosa y vea qué es. Versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. El poder de Dios. El poder de Dios. Un poder, una grandeza de su poder, dice, supereminente grandeza de su poder. Dios, lo decimos, no lo creemos. Dios es todopoderoso, ¿cierto? Claro. Pero a veces creo o temo que no lo creemos. Dice que es el mismo poder que podemos experimentar nosotros. El mismo poder y fuerza que operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos. Es un poder increíble. Si no sabemos de este poder, jamás vamos a intentar grandes cosas para Dios. Si no sabemos de ese poder en nosotros, jamás vamos a ver Dios trabajando a través de nosotros y logrando grandes metas. Jamás vamos a desarrollar una visión enorme. ¿Se acuerdan de los dos problemas que vimos hace 8 días? El primer problema con nosotros es que no pensamos suficientemente grande. Pensamos a lo humano, no a lo grande. ¿Okay? Es como cuando yo voy a Kentucky o McDonald's, ellos dicen, y por 100 colones más se puede hacerlo más grande. ¿Y cómo no? Entonces, yay, deme la grasa. Colesterol y me muero poco más temprano que los demás por 100 colones, es que ganga. tenemos dos problemas, no pensamos suficientemente grande. Vea lo que dice Efesios 3:20, el mismo libro, dos capítulos más adelante, 3:20. Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, ¿según qué? Según el poder que actúa en nosotros. Ni siquiera hemos pensado en lo que Dios quiere hacer con esta iglesia. Ustedes que me conocen a mí saben que tengo grandes sueños. Es fácil para mí desarrollar una grande visión. Y este versículo dice que ni siquiera he pensado en lo que Dios quiere hacer a través de esta iglesia. Pero no lo creemos. No pensamos suficientemente grande. Y el problema no es con el pastor. El problema es con cada uno de nosotros no conociendo a Dios como debemos conocerlo. No acercándonos a Él a través de la Biblia para conocerlo. No pidiéndole más a Él en cuanto a sabiduría, en cuanto a la revelación de su persona a través de ese libro. Pidiendo el alumbramiento de nuestros ojos de entendimiento para que realmente veamos la visión que Él tiene para nosotros. No. Que no pensamos en la hamburguesa que Dios tiene para nosotros cuando está ofreciéndonos un Big Mac. Es que no pensamos suficientemente grande. Y si usted dice, pero yo tengo una visión grande, yo tengo una visión grande. El siguiente problema, el segundo, es lo que vemos en Efesios 1:19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? ¿Cuál es la frase? Los que creemos. Es muy fácil creer que Dios puede hacerlo porque sabemos que Dios es todopoderoso. Es muy fácil ver a Dios hacerlo a través de otra persona, pero muy difícil creer que Dios quiere hacerlo a través de usted. Muy difícil creer que Dios quiere cambiar el mundo a través de usted. Pero este versículo dice que Dios quiere poner a operar su poder sobrenatural en y a través de usted, y la única condición de todo esto es creer en nosotros los que creemos. No queremos creer que Dios quiere hacerlo a través de mí, porque yo me conozco. ¿Cómo puede ser que Dios me use a mí? Dios quiere usarme a mí porque soy pecador, y Él puede tener toda la gloria luego en el tribunal de Cristo para decir, vean todos lo que yo hice con ese pecador, y tiene toda la gloria. Y quiere hacer grandes cosas porque quiere más gloria, pero no creemos. Si queremos poner a funcionar el poder de Dios y ver esta obra crecer y ver grandes cosas de Dios, tenemos que creer. Y no vamos a creer, no vamos a saber de ese poder si no estamos andando con Dios. Algunos de ustedes, qué dicha, se arrimaron esta mañana pensando que está haciendo un favor por Dios. Aquí estoy, Dios. No, es que, y llega en pecado, llega enviciado. Llega con la mente en otra cosa, es que, ¿qué dice la iglesia de este? Solo es una hora. Y luego, ya me voy. Y toda la semana pasa en lo suyo propio y llega a la iglesia para hacer un favor para Dios. Bueno, qué bueno. Es que me gusta estar aquí. El buzón de ofrendas está ahí a la parte de la puerta cuando salgamos. ¿Qué? Mentiras, ¿ok? Mentiras. Dios quiere hacer más. Pero no queremos acercarnos a Él. Tanto los domingos como entre semana. Tenemos la palabra de Dios, el libro de Dios, la Biblia, algo que la mayoría de los cristianos no tenía. Tenemos la Biblia hoy porque algunos de nuestros antepasados, nuestros hermanos en Cristo Jesús, por años, siglos, por 1500 años, murieron derramando su sangre para preservar la palabra de Dios. Y aquí tenemos, y podemos comprar una por menos de 3,000 pesos. 3 rojos. Y acercarnos a Dios a través de este bendito libro, y no lo hacemos. La prosperidad mata el Evangelio. La prosperidad mata la misión de Dios. Todo eso de ver el gran poder de Dios tiene que ver con nosotros acercándonos a Él para conocerlo. Versículo 19. Vea el poder que puede operar en nosotros si creemos. ¿Cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, fíjese bien, resucitándole de los muertos. Es un poder sobre todo enemigo, porque la Biblia dice que el último enemigo, el postrer enemigo, es la muerte. Cristo venció aún el último enemigo. ¿Quién puede con Cristo? Nadie, ni siquiera la muerte. Resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombre, y no solo en este siglo, sino también en el venidero. No solamente tiene todo el poder sobre todo enemigo, tiene autoridad para ir a donde quiera. Porque ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, no hay autoridad, no hay potestad que no tiene que someterse a Él. Si Dios quiere que esta iglesia haga un impacto grande en este mundo, en lugares donde no se puede entrar, ¿quién va a cerrar la puerta? Si Dios quiere que esta iglesia crezca, que esta iglesia toque vidas en diferentes lugares de este país, en diferentes países, en Centroamérica o lo que sea, ¿quién puede pararnos? Si es la obra de Cristo Jesús, Él tiene toda autoridad. Este mismo poder opera en nosotros, los que creemos. Versículo 22, sometió todas las cosas bajo sus pies. No solamente es creador, pero todas las cosas, no solamente todas las personas, seres, ángeles, no, todas las cosas están sujetas a Él. Es que este mundo subsiste por Él, es su poder. Es Él que abre las puertas. Es Él que cierra las puertas. Es Él que hace la obra. Es que a mí no me gusta oír. A mí no me gusta oír eso de que, yeah, que dice que tenemos un pastor gringo. Porque ahí en Gringolandia tiene todos los fondos y ahí viene la plata y podemos construir un bonito templo y ya. No, ¿sabe? No hay fondos que vienen de Gringolandia. Esta iglesia tiene dinero porque ustedes están ofrendando. Y yo quiero decirles que en este momento estamos ofrendando bien. En este momento, gloria a Dios, que esta iglesia está sufragando sus gastos y tenemos ahorros porque queremos hacer grandes cosas para Dios. Cristo está haciendo la obra. Está haciendo la obra a través de nosotros. ¿Por qué? Porque Él controla todo. Plata es plata aquí o allá. No, viene de Dios. Y es ese poder que tenemos en nosotros si creemos. Y la última cosa que dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo llena en todo. Cristo es la cabeza, nosotros los miembros del cuerpo. Lo que nos une es el mismo Espíritu. Él tiene el poder para dirigirnos. Podemos tener el poder operando en nosotros que nos da una visión enorme de lo que quiere hacer la cabeza. Pero sabe, si no estamos escuchando al Espíritu Santo, jamás vamos a saber a dónde quiere ir la cabeza. Es como, yo sé, cuando yo estoy cansado, cuando, bueno, no he dormido bien, yo tengo como un pequeño tic aquí, entonces mi ojo quiere cerrar. ¿Y sabe qué es? Es una molestia. Entonces, es una parte del cuerpo haciendo lo que quiere decir, lo que quiere hacer por sí mismo. Y la cabeza está como diciendo, deje de hacer eso. Y es una molestia, como el hipo. Y usted anda y así, ustedes borrachos saben de lo que estoy hablando. Y yo creo que el cuerpo de Cristo tiene el hipo, porque Cristo está molesto con todos los miembros haciendo lo que les da la gana. A veces a nombre de Dios, es que tenemos un buen comienzo en Cristo Jesús. Tenemos toda bendición espiritual, predestinados a recibir una herencia, elegidos para ser santos en Cristo Jesús. Tenemos una herencia, tenemos el sello del Espíritu Santo. Usted puede ver toda esa grandeza en nuestro nuevo comienzo. Y Pablo llega ahí al versículo 15 y dice, pero por esta causa yo estoy orando, porque solo es el comienzo. Y yo estoy orando por esta iglesia. Yo mismo porque sí, tenemos un buen comienzo, vamos a cumplir un año en marzo, pero solo es el comienzo. Ustedes cristianos son cristianos, no pueden dejar de ser cristianos porque nacieron de nuevo, pero solo es un comienzo. Dios espera más de nosotros y debemos pedir más de Dios y esperar más de Él. Buen comienzo, pero un comienzo solo es el comienzo. ¿A dónde vamos de acá? Y esto de a dónde vamos depende de su andar personal con Dios. Teología no me importa. Usted puede citar toda la Biblia, sí, si la tiene memorizada. No me importa ni papa. Porque no es algo acá. Es algo personal con Dios. Si usted quiere prepararse para grandes cosas, tiene que acercarse a Dios. Si usted se acerca a Dios, va a saber tres cosas. Usted va a saber que tiene una esperanza segura, pues puede crecer con libertad en Cristo Jesús. Va a saber que tiene una herencia que un día de esos puede perder frente a todo el mundo. Motivación. Y va a saber que tiene el poder de Dios operando en usted. El mismo poder que operó y opera en Cristo Jesús. Y eso le va a dar una visión para algo grande. No algo chiquito, algo grande para la gloria de Dios. Oremos. Gracias, Señor.